Es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Llegan a la Isla del Hierro 125 personas en un cayuco procedente de Senegal. Guillermo Vila.
Embarcación escoltada esta misma mañana por salvamento marítimo tras ser localizada a unos 24 kilómetros al sur del puerto canario de La Restinga. Hoy en COPE estamos poniendo el foco en el Pacto Europeo de Migración y Asilo que se ha firmado esta semana y que pretende gestionar de manera previsible y ordenada los flujos de inmigrantes en Europa. Álvaro Sáez.
7 años después, al fin los 27 han conseguido ponerse de acuerdo en un pacto que tiene 3 grandes objetivos. La protección de las fronteras, la acogida de los refugiados y el retorno de quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión, aunque desde las organizaciones no gubernamentales han rechazado de pleno el acuerdo. Leila Budoux es portavoz de Caritas en Europa.
Había una presión extraordinaria sobre el Parlamento y el Consejo para negociar este acuerdo antes de Navidad. No significa realmente un momento histórico para la Unión Europea y muy burocrático. No va a resolver los problemas que muchos países tienen que resolver.
¿Qué es lo fundamental de este pacto migratorio? Pues que se modifica el eje del anterior pacto que hacía recaer en el país europeo el que llegaba el migrante toda la responsabilidad. La nueva regla mantiene que sea ese país el que gestione el expediente, pero establece un sistema de corresponsabilidad. En los primeros 11 meses de 2023 se registraron más de 355.000 llegadas irregulares en toda la Unión Europea, una cifra que no se alcanzaba precisamente desde la crisis migratoria de 2015 y 2016.
Y a esta hora también seguimos pendientes del estado de las principales carreteras españolas. Por el momento la circulación se ha desarrollado con normalidad durante toda la mañana. Vamos a ver cómo avanza a esta hora. GT Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro en Castellón, en la AP7 en Almenara, dirección Valencia, y otro alcance en Huelva, en la 49 en Chucena, sentido la capital onubense. Y precaución, porque los bancos de niebla podrían llegar a reducir la visibilidad en Teruel, en Villar Quemado, en Zamora, a la altura de San Ramón del Valle, en Segovia, en Castillejo de Mesleón y en Palencia, a su paso por Carrión de los Condes. Por lo que les recomendamos que respeten la distancia de seguridad en esta jornada de Nochebuena, especialmente en las localidades donde la carretera no está despejada.
A pocas horas de la vigilia de Navidad, el Papa Francisco ha invitado a vivir con sobriedad estas fiestas sin dejar de tener presente a los países que están sufriendo la guerra. Palabras del Santo Padre pronunciadas durante el rezo del Ángelus ante los fieles de la Plaza de San Pedro. Vamos al Vaticano, Eva Fernández.
Los deseos del Papa para la Nochebuena que se avecina pasan porque la vivamos en oración, con el calor de los afectos y en la sobriedad, y por supuesto junto a quienes la sufren.
Siamo vicini ai nostri fratelli e sorelle che soffrono.
Estemos cerca de nuestros hermanos que sufren por la guerra. Pensemos en Palestina, en Israel, en Ucrania. También pensemos en los que sufren por la miseria, el hambre, la esclavitud, que el Dios que ha querido hacerse hombre infunda humanidad en el corazón de los hombres.
Infunda humanidad en el cuore degli uomini.
El Papa recuerda que la Navidad es la mejor ocasión para dejarnos envolver por la dulzura de Dios, haciéndole un sitio en el corazón, acercándonos a su perdón y a la Eucaristía y acompañando a quienes se encuentran solos y necesitados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Girona cierra el año 2023 en lo alto de la tabla. Manu Pérez.
Empatado a 45 puntos con el Real Madrid, el conjunto catalán despide 2023 en puestos de Champions y como candidato a todo en la competición liguera. Ayer en tiempo de juego, José Luis Corrochano habló con Gorka Ireizoz, exjugador del Girona, que comentó disfrutar con el juego del equipo y sentirse orgulloso de lo que están logrando.
Bueno, yo disfruto con,
¿no?,
con el Girona, ¿no? Porque yo creo que es algo que se lleva gestando hace años ya. A mí, como yo, cuando llegué a Girona, yo siempre he dicho, a mí me contaron una historia, yo creí en esa historia, en esa idea que tenían allí, ¿no? Y ahora, pues estoy disfrutando de lo que allí, pues con mucho esfuerzo, están consiguiendo.
El próximo partido del Girona será en Montilivi el 3 de enero frente al Atlético de Madrid, un Atlético que ayer jugó el último encuentro de Liga del año y venció por 1-0 al Sevilla en el Metropolitano con un solitario gol de Marcos Llorente en el minuto 46.
Hasta las 2 continúas en el fin de semana de COPE, sigues con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias, Guillermo. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos la última hora en fin de semana cuando ocurra.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es la una. 1:05, son las 2:05 y nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Quiero que me acompañes ahora hasta Nigeria. Es un país donde ser sacerdote podría calificarse como una profesión de alto riesgo por muchos motivos. En este país africano, las condiciones de vida son muy, muy pobres. En muchos lugares la gente ni siquiera tiene agua, luz, comida, 3 veces al día o un acceso mínimo a los servicios de salud. Y además de todo esto, hay que sumar los graves problemas de seguridad que atraviesa el país. Secuestros, violencia, constantes vejaciones contra los cristianos, están dejando una huella permanente no solo en los fieles, especialmente en los sacerdotes que les asisten. El padre Tadeusz Ekene, de Abuja, en el centro de Nigeria, reconoce que su vocación no es nada fácil, pero sabe que el Señor está siempre con ellos, especialmente junto a los que más sufren.
Cada día te despiertas y escuchas una historia de secuestro o cosas similares. Pero la gente todos los días hace un esfuerzo por ver a Cristo en los demás.
Este joven sacerdote ejerce cada día su labor al servicio de la Iglesia y del pueblo que sufre, a pesar de todo el dolor y de la inseguridad que le rodea y que él conoce en primera persona. Sin embargo, lejos de dejar el sacerdocio, el sufrimiento que vive a su alrededor, unido a su gran confianza en el Señor, le impulsan a seguir adelante cada día y a continuar ayudando a sanar las heridas físicas y espirituales, no solo de sus fieles, también de todo un pueblo, sea creyente o no, que está sufriendo.
Por eso mi arzobispo me envió a este lugar. Junto a otros sacerdotes que fueron destinados a otras áreas pastorales, que son hasta 54, con unos 179 sacerdotes. Y esos sacerdotes están sufriendo los mismos retos.
A la creciente inseguridad que atraviesa el país se suma que en Nigeria, más de la mitad de la población, unos 130 millones de personas, vive sumida en la extrema pobreza. De hecho, los cristianos son tan pobres que no pueden ayudar materialmente a sus sacerdotes y el clero no recibe ningún sueldo por parte de la Iglesia o del Estado.
Como sacerdotes intentamos vivir tal como dice la Escritura. Comed lo que os pongan ante ti. Me las arreglo con cualquier cosa que la gente pueda proporcionar. Con eso sobrevivo.
Como el padre Tadeusz, son muchos los sacerdotes nigerianos que necesitan ayuda económica para salir adelante cada día y cubrir sus necesidades, desde las más básicas, como la comida o la ropa, pero también para poder pagar los tratamientos psicológicos que en algunos casos ellos también necesitan para recuperarse de los traumas vividos.
Donde sea que el pueblo de Dios esté, los sacerdotes deben atenderlos. Donde quiera que la fe brote, esa fe debe siempre ser sostenida.
Afrontar el coste de todo esto sería impensable sin la ayuda que el padre Tadeusz y otros muchos sacerdotes nigerianos reciben de los estipendios de misas de ayuda a la iglesia necesitada. De esta manera pueden salir adelante, continuar con sus tratamientos y cubrir sus necesidades esenciales. Para la mayoría de ellos, lo que reciben a través de esto, de las misas de ayuda a la iglesia necesitada, es su única fuente de ingresos. Esta Navidad es un tiempo especial para hacerles este regalo. Enciende tu luz por los sacerdotes de Nigeria con ayuda a la iglesia necesitada. Puedes llamar ya mismo al 91-725-9212, 91-725-9212, o consultar la web ayudaalaiglesianecesitada.es. Sobre la situación de los cristianos en Nigeria, vamos a hablar ahora con el padre Stanislaus Ioma. En estos momentos está estudiando en la Universidad de Navarra, pero procede del sur del país y ha sido formador del seminario de su diócesis en Ayara. Conoce de primera mano la necesidad que sufren los sacerdotes en Nigeria y es uno de nuestros invitados en fin de semana. Buenos días, padre, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, todo bien ahora.
Vamos a poner en contexto cuál es la situación de los cristianos. Ya he avanzado algo en su país. En estos momentos el cristianismo es la religión mayoritaria, un 46,2%, con base principalmente en el sur, mientras que en el norte hay un 45%. Allí es predominantemente musulmana, aunque esto no significa que no haya cristianos. Sin embargo, los cristianos hoy están sufriendo en su cuerpo y en su alma, como en ningún otro sitio, la persecución. ¿Por qué, padre?
Nigeria es un país muy grande y la nación negra más poblada. cuenta con más de 500 grupos étnicos y idiomas y tres religiones dominantes, Islam y cristianismo y las religiones tradicionales africanas. Pero por desgracia, al igual que Nigeria es muy grande, tiene muchos grupos étnicos, también lo que son sus problemas. La mayoría de sus problemas tiene su origen en la violencia étnico-religiosa, especialmente contra el cristiano y el centurión central. Para ser, existe una agenda sistemática no escrita para islamizar Nigeria. Esta situación ha convertido a Nigeria en un país donde ser cristiano es sinónimo de martirio.
Sí. Eso iba a decir, la iglesia nigeriana es una iglesia mártir. En el norte está sufriendo los zarpazos del grupo terrorista Boko Haram y del Estado Islámico. En el África Occidental, la iglesia local es consciente de ello y por eso también promueve la formación, lo contábamos antes, psicoespiritual de los sacerdotes y de las religiosas. Padre, ¿se puede uno preparar de alguna manera para vivir este tipo de acoso y de violencia?
Al igual que Jesús dijo a sus discípulos antes de su muerte que debían esperar la persecución de los hombres, creo que la mayor manera de prepararse para esto acaso es esta valencia es, en primer lugar, esperarlos. Los perseguidores viven con nosotros y no podemos aguantarlos. Lo primero es esperar la persecución y prepararnos con nuestra defensa y palabras de San Pedro, que debe tener dimensiones tanto espirituales como físicas. Entonces, desde la dimensión espiritual, lo primero es la oración. Rezar el rosario por nosotros y acordaos de nosotros en las misas. Rezar por el arrepentimiento de los perseguidores. Invocar al ángel San Miguel para que defienda a la iglesia en Nigeria. Rezar por la fe en Nigeria. Rezar por los cristianos desplazados y que sufren. Rezar por sus obispos y rezar por sus sacerdotes. Apoyar las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa, ayudando económicamente a la formación de sacerdotes y a los estipendios de misa. Rezar de nuevo por nosotros.
Sí.
En la dimensión física, es urgente elevar el nivel de seguridad poniendo en marcha medidas para asegurar nuestras iglesias y hogares.
Hablamos de un conflicto que ha provocado más muertes que Boko Haram en los últimos años, el conflicto que ocurre en Nigeria en distintos puntos del país. Contra todo pronóstico, esta iglesia no solo se resiste a irse, sino que además crece a pesar de esa precariedad de la que estamos hablando. Y, padre, nos preguntamos desde nuestra comodidad occidental cómo es posible, porque sorprende la permanencia de los cristianos similar a la de los primeros cristianos, precisamente.
Exactamente. Sí, estamos viviendo en Nigeria con estas persecuciones un nuevo Pentecostés, similar a de los primeros cristianos. Lo único positivo de la actual persecución de los cristianos en Nigeria es el aumento de la fe y de las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa. Por ejemplo, en mi diócesis rural de Ángela tenemos cerca de 300 sacerdotes, más de 80 seminaristas y sin embargo, a pesar de este crecimiento de la fe y de la vocación en Nigeria, carecemos por lo general de medios económicos para formar estos sacerdotes y seminaristas. Muchos de estos seminaristas proceden de entornos muy pobres, pero con auténtico celo y convicción de servir a Dios a pesar de la persecución incluso.
Pues hoy, ¿sí? Dime, padre.
Hoy estoy aquí estudiando teología bíblica en la Universidad de Navarra gracias a la ayuda de la Iglesia Necesitada. Mm.
Estamos hablando con el padre Stanislaus Ieoma, viene directamente desde Nigeria, acabas de escucharlo, está estudiando en la Universidad de Navarra y todo es gracias a ayuda a la Iglesia Necesitada. Enciende tu luz por los sacerdotes de Nigeria con la ayuda a la Iglesia Necesitada llamando al teléfono 91-725-9212, 91-725-9212. Puedes ampliar la información en su página web Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros en fin de semana, en esta mañana de Nochebuena, y feliz Navidad.
Igualmente. Gracias, gracias. Ha sido una bonita experiencia hablar con usted sobre los problemas de la Iglesia en Nigeria.
Hasta pronto. Aunque sea Navidad, está aquí con nosotros en fin de semana nuestro romano favorito. Siempre nos cuenta curiosidades sobre lo poco que hemos cambiado desde los tiempos de la Roma antigua. Y hoy precisamente nos quiere hablar de la Navidad, que por lo visto se celebraba también de alguna manera en Roma. Te estoy hablando de Paco Álvarez, autor, entre otros libros, de Crónica Rosa Rosae. Un buen libro, por cierto, para regalar estas Navidades. ¿Qué tal? Buenos días, Paco. Gracias por venir en estas fechas.
Sí. Hombre, encantado. Buenos días, Beatriz. Salve, Beatriz. Salvete, omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Salve, salve. Bueno, hoy no puede ser de otra manera. Hoy venimos a hablar de la Navidad a la romana.
Así es.
Pero te digo una cosa, hasta donde yo sé, los romanos eran paganos.
Bueno, a ver, durante gran parte de su historia lo fueron, pero también fueron los que impusieron que a través del imperio y de la declaración por el emperador segoviano Teodosio, el cristianismo como única religión permitida en el imperio. Así que la Navidad también es un invento romano.
Eso, los que vinieron después.
Ah, bueno, claro, pero romanos,
los que vinieron después, pero eran romanos.
Sí.
Bueno, mucho le debemos a los romanos. Los acueductos. Seguida que pensamos en los romanos, Paco y yo pensamos en la vida de Brian. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los romanos por nosotros?
¿Qué han hecho por nosotros?
Pero bueno, nosotros queremos saber cómo celebraban el 25 de diciembre ellos.
Pues, hombre, para empezar es complicado, porque no tenemos ni idea de cuándo nació Jesús. Entonces, por lo que se lee en el Evangelio de Lucas, es improbable que Jesucristo hubiera nacido un 25 de diciembre, porque en pleno invierno es raro que los pastores estuvieran pasando al relente en la noche con el ganado. Entonces, bueno, en ningún evangelio se anota ninguna fecha. Lo que sí sabemos es que el Papa Julio I, alrededor del año 350, o sea, muchísimo después, creo que siendo emperador Constancio II, decidió que la Natividad de Nuestro Señor se iba a celebrar el 25 de diciembre. La primera Navidad parece ser que se celebró el 25 de diciembre del 354, siendo pontífice Liborio. Por cierto, por si estabas preguntándotelo, la primera Navidad cayó un sábado.
Sí, que ni no siquiera como fue este año, que nos cae el lunes.
Sí. Egeria, la primera escritora hispana de la que hemos hablado alguna vez aquí en fin de semana, que viajó por Tierra Santa ese siglo, celebró la Navidad en Jerusalén, pero allí entonces la celebraban el 6 de enero.
Bueno, ¿y cómo se decidió que Jesús naciese o celebremos nosotros su nacimiento el 25 de diciembre?
Pues la verdad que fue muy complicado. Como tradicionalmente se decía que la Anunciación había tenido lugar el 25 de marzo, si contamos 9 meses nos daría el 25 de diciembre. Pero posiblemente la razón fue más práctica. Fue porque originalmente el primer domingo después del solsticio de invierno era el en este caso el solsticio, pon tú que es más o menos el 21 de diciembre, pues el primer domingo que cayera después que cayera cuando cayera, no necesariamente en 25, pues se celebraba en Roma, en la Roma pagana, el Dies Solis. Bueno, en principio Dies Solis eran todos los domingos, ¿no? Como en alemán Sonntag o en inglés Sunday. Pero el primer domingo después del solsticio se celebraba el Dies Natalis Solis Invicti, o sea, el día de nacimiento del sol invicto. Y también el nacimiento del dios Mitra, que luego un poco pues aprovechó de esto mismo. Así que lo que hizo la Iglesia fue, puesto que Jesús es la luz del mundo, sustituir el día de nacimiento del sol, de la luz, por el día de nacimiento del Señor, la luz. Y el día del sol se sustituyó por el día del Señor, Dies Dominicus, que es como el día domingo.
El domingo.
Y desde entonces, cada 25 de diciembre, como hemos dicho, desde el 354, celebramos la Navidad.
Bueno, parece un lío, pero nos lo has explicado muy bien, Paco. Al menos, aunque no supiéramos el día exacto en el que nació nuestro Señor Jesucristo, sí sabemos su año de nacimiento.
Pues me temo que no. Ah. Temo que no. Vaya. Más o menos, en el año 531, otro papa, Juan I, solicitó a un monje que se llamaba, bueno, que le llamaban Dionisio el Exiguo, que investigara y fijara el año en el que había nacido Jesucristo, para contar la era cristiana desde su nacimiento. Como hacemos, y no como entonces se hacía, pues desde la fundación de Roma o desde otras fechas muy variadas. En la Biblia tampoco se dice cuándo nació Jesús, pero nos dan pistas. Que si nació reinando Herodes el Grande, que si el viaje a Belén se hizo para el censo de Quirino ordenado por Augusto, que si Jesús falleció a los 33 años, o bueno, que falleció gobernando Judea Poncio Pilatos, eso sí. Pero el problema es que estas pistas se contradicen entre sí. Y Dioniso decidió al final que Jesús nació en el año 753 desde la fundación de Roma. Es decir, pues en el año 753 de la fundación de Roma. El problema es que entonces Herodes llevaba muerto 4, así que no sabemos ni en qué año nació Jesús. Seguramente entre el 7 y el 4 antes de Cristo. O sea, Jesucristo nació entre el año 7 y el 4 antes de Jesucristo. O sea, que según los datos correctos, el año que viene, el que empieza el lunes que viene, en vez del 2024 podría ser el ano Agnus Domini 2031.
Madre mía, qué lío. Menos mal que luego alguien decidió poner esto un poco en orden para que todos tuviéramos más o menos el mismo calendario.
Más o menos.
Yo siempre había pensado que Jesucristo nació en el año cero y así no había equívocos para nadie.
Ya, pero es que el problema es que no había año cero.
Claro.
No conocíamos el número cero, que fue descubierto por los hindúes muchos siglos más tarde, en el séptimo por ahí. Por eso, el año del nacimiento de Cristo lo llamamos año uno. Y por eso nuestros siglos y décadas no empiezan en cero, sino en uno. Como cuando comenzó el siglo, ¿te acuerdas que todo el mundo? No, que no es el 2000, es el 2001 cuando empieza. Bueno, pues ¿por qué? Porque no hay año cero. Entonces, por eso todo empieza en uno. Sí. Es un lío, pero es
un
así.
Lío, es un lío, pero bueno, espero que nos haya quedado un poquito más claro hoy. Que estamos celebrando la víspera de Navidad.
Así
25
es.
De diciembre, desde hace muchos años, muchos siglos.
Muchos, muchos.
El día en que recordamos que nació Jesús.
Así es que es eso. O sea, pero mira, es que, a ver, alguien más sabio que yo, obviamente, hay muchos, dijo que lo importante no es cuándo nació Jesús, sino que lo hizo. Y yo creo que en eso es en lo que tenemos que estar todos de acuerdo y es lo que tenemos que celebrar. Así que, Beatriz Felix Dies Nativitatis o Felicem Natalem Christi. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Que lo disfrutes mucho en familia, con amigos. Muchísimas gracias, Paco. Si acabas de incorporarte, Paco Álvarez es autor del libro Crónica Rosa Rosae. Yo creo que es un buen regalo para esta Navidad.
Vale, vale, Beatriz. Valete omnes, amigos romanos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes, feliz Navidad.
Música navideña, recuerdos, anécdotas y familia.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas en esta franja horaria.
Este domingo, desde las 5 de la tarde, en COPE celebramos la Nochebuena juntos con Herrera en familia y en Navidad.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia. Carglass repara.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Esperaba una fiesta grande en la tierra. Yo esperaba una fiesta grande en la tierra. Cuando llegué a la ciudad de Belén.
Minutos del mediodía de esta mañana, de este mediodía ya de Nochebuena, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos a pocas horas de reunirnos los más afortunados con nuestros seres queridos, con la familia, con los amigos. Cuando yo era niña tenía la sensación que al menos en mi entorno teníamos más claro que celebrábamos la víspera de Navidad. Sin embargo, hoy en día, con tantas luces, colores, regalos, con la sucesión de eventos comerciales que nos envuelven, nos hemos ido alejando del verdadero sentido de la Navidad. Esta misma reflexión que ahora comparto contigo la tuvieron hace 10 años los hermanos Lorenzo. Javier era profesor y daba clases en un colegio. Con la ayuda de su hermano Benjamín decidió escribir una obra de teatro para que fuese representada por sus alumnos. Y así nació el germen de lo que hoy es el musical La Noche del 24.
Yo esperaba una fiesta.
La Noche del 24 es el único espectáculo que recupera el origen y el significado de la Navidad. Hablo de una comedia musical que desde entonces ya han visto más de 10.000 personas. Esta mañana de domingo tan especial, en la que quizá te pillamos, y así nos lo estáis contando, con vuestras notas de voz en nuestro número de WhatsApp, con los últimos preparativos para la cena, vamos a recordar todos juntos cuál era el verdadero sentido de la Navidad. Para ello contamos con la ayuda de uno de sus creadores, con Javier Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada me gustaría, Javier, que compartieras con los oyentes de fin de semana cómo era la Navidad en la casa de los Lorenzo, porque es lo que les estamos preguntando hoy a los oyentes. ¿Cómo era la Navidad? ¿Qué tradiciones tenían? ¿Qué están haciendo en este mismo momento?
Pues mira, ahora mismo acabo de venir de reunirme con todos mis hermanos. Nosotros somos 13 hermanos.
¿13 hermanos?
Sí. O sea, imagínate qué Navidad. y hemos ido ahora a la residencia de mi tía, Conchi, y hemos ido allí a cantarle villancicos, todos. Y es algo que hacíamos ya desde pequeño, que teníamos esa tradición de cantar villancicos. No sé, fuimos a varios concursos de villancicos de familia, llegamos a ir hasta Sevilla y tal. Y,
¿en serio? Sí, sí, sí. ¿Los hermanos?
Sí, toda la familia.
Como los de Sonrisa y Lágrimas, ¿no? Los hermanos que eran. O sea, que en casa se canta bien.
Sí, 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 muy bien.
Y se sigue, cada uno, entiendo que a veces os podéis reunir todos, otras veces no. Cuando estáis separados, ¿seguís cantando villancicos y transmitiendo esa tradición familiar?
De hecho, nos conectamos por teléfono o lo que sea y cantamos todos juntos. Tengo una hermana que vive en Alemania, otra que vive en Bélgica, o sea, a veces no pueden venir y... Pero siempre en Nochebuena siempre nos conectamos y cantamos todos.
Por eso, cuando tú escribes La noche del 24, no escribes una obra de teatro al uso, sino un musical. Porque para ti la música es muy importante.
Algo así, sí. Empezó como obra de teatro en el colegio, pero bueno, yo desde el principio siempre veía que tenía el potencial del musical, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues hemos acertado y está funcionando fenomenal, la verdad.
¿Y en qué momento se convierte en musical?
Pues mira, hace 3 años yo estaba de baja de paternidad, que eran 4 meses entonces, ahora no sé cuánto es, pero 4 meses, o sea que si llega a ser más, no sé, te hago Los Miserables. Pero, y nada, yo era algo que tenía en el corazón desde hacía tiempo, había hablado con productores de teatro, todo el mundo me decía, bueno, la realidad, ¿no? Que el teatro está muy mal, que es muy difícil, que te vas a arruinar, etcétera. Entonces, bueno, pues lo desechaba, pero seguía ahí en el corazón. Y es en ese momento, hace 3 años, con mi mujer, que Asun, que es diseñadora de moda, también profesora, pues dije, venga, vamos a lanzarnos. Y con un grupo de amigos, actores, ensayando en casa, tenía a mi hija 3 meses, pues nada, nos lanzamos, hicimos unas pocas funciones en algunos colegios y funcionó muy bien. A mí me sorprendió mucho la demanda que había. O sea, nos llamaban muchos coles que se enteraban y que querían ver algo así. Ahí es donde yo me di cuenta un poco de que no existía algo así, ¿no? O sea, que hay de todo y cosas muy chulas y muy buenas, pero no había nada que hablara del nacimiento de Jesús. Y entonces con Álvaro Galindo, que es músico, amigo mío, pues nada, compusimos las canciones, adaptamos el guión teatral y nos lanzamos y nada, funcionó muy bien. Y el año pasado ya dimos un salto ya más profesional, con grandes actores. Se sumó también Guillermo González, la dirección musical, Susana Blanco, la coreografía. Y tuvo muchísimo éxito. Y este año doblamos funciones, porque vamos a hacer más de 50.
Sí.
Y nada, un equipazo de actores profesionales, de la escenografía también ha mejorado, ha crecido un poco, hemos añadido alguna canción. Y está siendo una sorpresa porque bueno, se está extendiendo, se está corriendo la voz.
¿Esto te lo imaginabas hace 10 años, que podría crecer tanto? O sea, esto ha sido, es una historia de perseverancia, sí, y de confianza también.
Sí, es que hay cosas, yo creo, que se quedan ahí en el corazón, no sabes muy bien por qué, pero que de alguna manera intuyes que, bueno, que tiene un potencial grande, que ya de primeras, cuando lo creé con mi hermano Benja, nos decíamos... Y lo decíamos porque lo hicimos en el cole y luego con un grupo amateur también. Y decíamos, esto lo hacemos para recordarnos a nosotros mismos por qué vivimos la Navidad, ¿no? Entonces, cuando algo te toca a ti el corazón, bueno, el corazón no es universal, entonces sabes que le va a tocar a todo el mundo. Entonces, yo sí tenía una intuición de que esto podía, y era un sueño que tenía cuando era profesor entonces, de hacerlo grande. Luego dejé la docencia, me dediqué al mundo del espectáculo y siempre vi... pues todo el potencial que tenía. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es, pues piensa, bueno, un sueño mío, tal, de ahí a la realidad, ¿no? Pero bueno, se está cumpliendo y además no pensamos parar aquí. O sea, esto hay que hacerlo todavía
más grande,
hombre, claro.
Bueno,
claro.
Creo que quieres que te gustaría un poco también, a pesar de que pueda crecer a lo grande, que se representase en más colegios, ¿no?
Claro, es que eso es muy grande. O sea, la idea es que se convierta como en una tradición en Navidad. Igual que el cuento de Navidad de Dickens, ¿no?
Sí.
Igual que nació en un colegio. Que, que vuelva a los colegios y que los propios alumnos lo representen, porque al final esa experiencia, pues yo he trabajado con alumnos, ¿no?, en teatro, la experiencia de representar las obras de teatro es brutal. O sea, yo creo que es lo que más educa a un niño, incluso es donde se ve mejor la comunidad educativa, porque participan padres, profesores, alumnos. Entonces, pues, que ellos puedan representar esto y vivir la Navidad así, ¿no? Eso sería un sueño, ¿no?
Ojo, que estamos hablando de una comedia musical. ¿Cómo llevas a comedia el nacimiento de Jesús? A ver.
Pues mira, el otro día salía una espectadora y me decía, no sabía que se podía rezar con tanto humor.
¡Ah, qué buena!
Y es verdad, bueno, el humor siempre lo hemos tenido en casa. Y es que es, al final, el humor yo creo que se basa siempre en la sorpresa, ¿no? Y la mayor sorpresa que ha habido en la historia es esta historia, ¿no? O sea, es un poco de locos. Que Dios, el Todopoderoso, se haga un niño en pañales y se muestre hacia el mundo, es un poco, ¿no? Que no parece que no tiene ningún
sentido. Que nazca en un pesebre.
Que nazca en la pobreza. O sea, es una historia brutal. Es la mayor historia que se puede contar. De hecho, es la única que ha partido el tiempo en dos, ¿no? O sea, hay un antes y un después de este momento. Y curiosamente hoy en día, pues nadie la cuenta, preferimos inventar otras cosas de elfos y el solsticio de invierno y todo eso. Y yo creo que seas creyente o no, es una historia maravillosa del amor frente al poder, de la pobreza frente a la riqueza, ¿no? De cómo Dios se enamora del hombre, ¿no? De ti y de mí. Y esto, claro, pues te estalla el corazón. Entonces, cuando la gente ve esto y cuando lo combinas con humor, que yo creo que es la llave para abrir el corazón, porque normalmente nos protegemos, ¿no? Y ya con cierta edad más todavía, el humor te abre el corazón. Y entonces, digamos que la ternura y el humor y el amor y la emoción entran a raudales, ¿no?
La verdad es que, voy a contárselo a los oyentes, la idea de que un guardia del rey Herodes sea el protagonista y tenga la misión de encontrar al niño impostor que se hace pasar por el Mesías, es genial, es un giro de guión inesperado en la historia que nos narra el Nuevo Testamento sobre el nacimiento de Jesús, ¿no?
Sí, no queríamos contar la historia del Evangelio tal cual, porque de alguna manera nos la sabemos, ¿no? Y cuando lo peor que hay es cuando crees que te sabes algo, ¿no? Entonces queríamos también contarla porque todo surgió con el concepto del testigo, ¿no? O sea, pensábamos, a nosotros esta historia, igual que la fe, nos llega a través de testigos, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a contar la historia igual. Y de ahí surgió la idea de un protagonista, que es este oficial, Aarón, que tiene que interrogar, ¿no? De hecho, todo el musical es el interrogatorio de estos testigos. Él les pregunta dónde está el niño y ellos le cuentan cómo ese niño, la Virgen y San José, les ha cambiado la vida, ¿no? Mediante flashback y tal, pues al final vas contando toda la historia, pero a través de los que se han encontrado con él.
Yo esperaba una fiesta grande en la tierra. Yo esperaba una fiesta grande en la tierra.
Javier no ha venido solo, le acompaña también Oscar Lara, que es el regidor de este musical y que el año pasado, a ver, explícamelo, hizo de borrico. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿El borrico habla?
El borrico habla.
¿Y la mula también?
Y,
¿o solo sí, el borrico?
Hablan todos.
¿También?
Todos hablan.
Bueno, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cuál es la labor de un regidor en un musical como La Noche del 24?
Bueno, pues una labor curiosa, estar detrás, en la sombra, siempre pendiente de que todo vaya bien, de que los actores estén sobre todo cómodos. Es como ese mini director, con permiso de
es Javier. Es el número dos.
y nada, sobre todo es facilitar el trabajo para que todo salga bien, decorado, utilería, todo lo que está detrás y todo lo que a pie de escenario se puede solventar en el directo.
Oye, esto sí que es un ascenso, ¿eh? De borrico a regidor. Bueno, ¿quién no,
yo te quería, perdona, ¿eh? Sí. Es que lo que hace Óscar es fundamental en, bueno, los que hacen teatro lo saben, ¿no?
Sí.
Pero tiene más valor, digamos, porque, claro, él está viendo cómo hay otro que hace de borrico, ¿sabes lo que te digo? Y él, oh, ha estado allí. Y la historia, si él la quiere contar, es preciosa, porque él me pidió hacer este. Él no podía este año actuar. Se puede contar, ¿no?
Lo puedes contar.
Lo puedo contar. Nada. Bueno, Óscar en enero le detectaron un tumor y entonces, bueno, ha estado con quimio 4 o 5 meses. Parece que la cosa va mejor.
Vamos está bien, poquito a poco, pero vamos bien.
Buena cara traes hoy, ¿eh?
Lleva unos meses de reposo, digamos, con estás yendo a rehabilitación y tal, pero él quería participar en el proyecto y entonces se ofreció él a hacer de regidor y vamos, no podía tener un regidor mejor, la verdad, porque está creando un ambiente y un clima maravilloso.
Porque sabes lo que pasa dentro y fuera, ahora.
Eso es.
Tienes información privilegiada, ¿eh?
Pues si yo contase.
Pues cuenta, cuenta, has venido aquí a contar. Bueno, ¿y cómo veis lo del salto a la Gran Vía el año que viene? No sé.
Pues mira, no lo sé, porque es difícil al ser un espectáculo sobre dos meses. Porque siempre en los teatros grandes pues tienen un espectáculo que está todo el año, ¿no? Entonces nos ofrecieron un teatro en Madrid para este año, pero claro, al final tienes que estar pues los días que te dicen, no puedes tocar la escenografía del otro, las luces las que hay. Entonces se iba a hacer como más pequeño, pero un teatro mejor. Entonces yo creo que es un musical que tiene que crecer. Te voy a decir una cosa, está en Torrelodones, pero por una razón. O sea, podríamos estar en la Gran Vía perfectamente, pero...
Cuenta.
Jesús no nació en la capital, nació en un pueblecito de al lado. Torrelodones es el nuevo Belén ahora.
La noche del 24 vuelve con más de 50 representaciones y va a estar hasta el 7 de enero en el Teatro Fernández Valdor de Torrelodones. Este año Belén está en Torrelodones, como dice su director Javier, es un pueblo de la Sierra de Madrid. Pero bueno, como decía al principio, la ilusión es que se convierta en una tradición en los colegios. O sea, aquí nos están escuchando desde Badajoz, desde Cantabria, desde Alicante, desde Granada. Claro, ¿cómo podría hacerse esto un proyecto grande y que los maestros se lo llevaran como un proyecto propio de educación?
Pues mira, este año ya en verano nos escribieron a una profesora de Badajoz, que has dicho, creo que era de Badajoz, nos han escrito de México, incluso de Italia, pidiéndonos poder representarlo con sus chavales en el colegio. Entonces, es tan sencillo como que escriban al mail de la noche del 24, uh-huh. Que es la noche del 24 musical@gmail.com, que lo pidan, entonces le pasamos el libreto. Ahora hemos grabado el disco, que era algo que no teníamos grabado, entonces les pueden mandar el disco. Y nada, y cualquier duda que tengan nos la pero los profesores es probablemente las personas más inteligentes que hay en este mundo y creativas y con más paciencia y seguro que la van a hacer fenomenal y cualquier duda que tengan estamos encantados de resolverla.
Vamos a escuchar.
Lo vi con mis propios ojos, lo sostuve entre mis brazos, Dios se ha hecho niño por amor. Decir eso es peligroso, Herodes está furioso, cárcel o muerte temo yo.
Qué bien cantan. ¿Cuándo empezaron los ensayos?
Pues a primeros de octubre empezamos los ensayos este año.
¿Sí? ¿A primeros?
Un mes de ensayos. ¿Octubre? Yo hubiese estado dos meses, pero el dinero no lo tenemos y hay que pagarlos. Han hecho un esfuerzo titánico los actores, que son, de verdad, son actores. La gente se queda alucinada del nivel que hay. Son actores que, bueno, muchos están en espectáculos en la Gran Vía, grandes espectáculos de musicales, y han tenido una generosidad increíble en participar en este proyecto, ¿no?
Pues... La noche del 24 estará hasta el 7 de enero en Torrelodones, en el Teatro Fernández Valdor. Tiene su propia página web donde puedes consultar más información. Es una preciosa historia de Navidad. Es la historia de Navidad. Nosotros hasta las 2, la 1 en Canarias, vamos a seguir contando historias de Navidad. Os invito a que las escuchéis si queréis. Javier, Óscar, feliz Navidad. Que paséis una feliz noche con vuestra familia y vuestros amigos. Gracias por venir a fin de semana.
Feliz Navidad. Gracias a vosotros.
Siempre he servido, hay que encontrar a ese impostor.
Empezábamos este domingo a eso de las 10 y algo con preciosas historias de Navidad y lo cerramos con una historia que bien podría haber escrito Frank Capra, director de películas tan míticas como Qué bello es vivir. Nuestra historia nos va a llevar hasta la calle Monforte de Lemos, en la capital. Allí hay una administración de lotería muy especial que desde hace 13 años y hasta hace pocos meses regentaba Jorge Gutiérrez. A Jorge le diagnosticaron en 2023 un tumor, le dieron 6 meses de vida, duró 9 y se marchó con 50 años.
yo creo que Dios, que es mi padre, que me quiere con locura. Entonces, pues la verdad que me lo tomé bastante bien. De hecho, no tengo miedo, no estoy angustiado. Y bueno, es como, pues esto me ha tocado a mí, pues para algo será. Es verdad, bueno, tengo momentos que pienso en el futuro, pienso en mis hijos. Y bueno, pero es verdad que lo estoy llevando bastante bien. Estoy feliz.
¿Y se marchó feliz? Esto nos lo contaba Jorge el pasado mes de abril. Su motor principal para ese positivismo que acabas de escuchar era su fe católica. Y su sustento, su mujer Rocío, que de la noche a la mañana tuvo que hacerse cargo de la administración y echarse a la familia a la espalda, con 4 hijos, 2 niñas y 2 niños. En esa última entrevista en COPE, Jorge nos contaba que había vivido una conversión muy fuerte y que gracias a ello era capaz de afrontar esos momentos con esperanza.
Yo es que me siento una fortuna por la vida que he tenido. Si nos vamos a morir todos, o sea que yo en el fondo pienso que he tenido suerte, que te avisen del día y de la hora, pues la verdad que es una suerte.
Jorge nos dejó en septiembre y lo que Rocío, su mujer, no sabía en ese momento es que no iba a estar sola en esa nueva etapa de su vida. Ella se quedó al frente de la administración que hasta entonces regentaba a su marido y el pasado viernes, el 22 de diciembre, repartió el gordo de Navidad. 200 millones de euros, 50 series del primer premio en la administración número 205. Es el gordo más tardío de la historia, pero seguramente también uno de los más especiales. Rocío, bienvenida, feliz Navidad.
Hola, feliz Navidad.
Han pasado 48 horas, ¿lo has asumido?
Bueno, yo sí, la verdad es que estoy tremendamente feliz de haber dado el gordo y sobre todo desde el cielo, porque el lotero era él.
Te lo iba a decir, digo, con los pies en el suelo y la mirada en el cielo. ¿Cómo has interpretado este regalo, el poder repartir el gordo en la administración que tantos años llevó tu marido?
Pues mira, me he sentido súper agraciada y he sentido la caricia de mi marido, que sé que en ningún momento se ha ido de mi lado, pero realmente estamos súper acompañados por la oración, por el Señor, y desde el momento que nos dijeron su enfermedad, nunca nos hemos sentido solos.
Rocío, era tu primera Navidad al frente de esa administración sola. ¿Qué pensabas en la noche del 21?
Pues rezaba para no dar nada especial porque, como soy novata, no tenía ni idea lo que suponía todo esto. Y entonces rezaba y decía, bueno, yo un reintegrito, alguna pedreíta, con eso me apaño. Pero claro, lo del gordo, pues no pensaba yo que pudiéramos darlo nosotros.
¿Cómo pasaste? Porque claro, llegó el gordo a la 1:16. Aquí estábamos que nos mordíamos las uñas en la radio, estábamos escuchando a los compañeros de Herrera, ir narrando cómo discurría la mañana de la lotería de Navidad. Pero ¿cómo la pasaste tú? No sé, pues, porque ¿cómo la viviste?
Pues mira, estaba yo tranquilamente en la ventanilla atendiendo con el ordenador al lado abierto, escuchando a los niños cantar los números y apuntando en un papel para luego con nuestras listas comprobar pues lo que los premios que vamos dando, y de repente escuché el número, que además yo no me quedo con todos los números, pero ese especialmente lo tenía en la mente porque nadie lo quería. Entonces, como se vendía hasta el último momento, pues lo tuvimos ahí a la vista hasta el final. Entonces dijeron el número y dije, ¿qué hago? ¿Con quién comparto esto? No tengo a mi marido al lado, pero ¿a quién llamo? No sé qué hacer. Entonces ya empezó a venir las televisiones, los periodistas, y ya pues dije, pues tengo que salir fuera y hablar como pueda.
Bueno, era un número, yo creo que no hay números ni feos ni bonitos, pero es verdad que a veces les tenemos manía, ¿no? Sí, y ese número, yo creo que lo sabe ya todo el mundo, es el 88.008. No se te olvida, ¿eh?
No se me va a olvidar jamás.
Bueno, pues aquí no hay más. Yo con vuestra historia familiar he alucinado, porque sigue teniendo giros de guión. Creo que no eres la única que miró al cielo el día 22. Se lo vamos a contar a fin de semana, a los oyentes de fin de semana, porque la familia de Jorge se dedica tradicionalmente a la lotería. También su primo Miguel, que regenta otra administración en Badajoz. Pues bien, si Rocío ha repartido el primer premio, Miguel el segundo.
Anoche, ya te digo que yo, por ejemplo, estuve pensando en mi primo y eso. Y hombre, yo creo que algo ha tenido que ver. Para una administración es como, yo qué sé, como ganar la liga o algo así. Una pasada.
Una pasada, dice Miguel. Es el primo de Jorge y, como escuchas, así de emocionado estaba. Tenía el presentimiento de que algo especial estaba a punto de pasar y pasó. Pero Miguel, yo me entiendo que como tú diría, bueno, una pedrea, un...
no sé, efectivamente, algo así. Sí, porque entre ellos hablaban y entre ellos decían, joder, no he dado ni una pedreilla, joder, qué mal año este, venga, vamos a por el niño, venga, pues a ver si en el niño damos algo. Y te digo que es que se ha hecho presente y ha dicho, regalo a la familia el primer premio y el segundo premio, y el señor ha dicho que se haga presente que Jorge está en el cielo de esta manera.
Pues Jorge llegó al cielo hace 3 meses, pero en la mañana del viernes, el día de la lotería, se permitió una licencia, que fue bajar y acompañar a Rocío y a Miguel, dándoles suerte y un empujón brutal de cara a los próximos meses. De hecho, Rocío, desde el viernes no has dejado de vender lotería, entiendo que para el niño, ¿no?
Efectivamente, para el niño, y el otro día lo hablábamos mi compi y yo, que trabajamos las dos, y decíamos, es que no nos quedan números raros y feos para vender, ahora se han vendido los primeros.
Pues Rocío, gracias por estar en fin de semana, este domingo, esta mañana de Nochebuena, por compartir con todos los oyentes de la cadena COPE la historia de tu familia. Es una historia preciosa de Navidad.
Gracias a vosotros.
Que nos ayuda a recuperar la esperanza. ¿Y qué es este tiempo si no es la esperanza, no?
Efectivamente, efectivamente. Hoy nace el niño Jesús y nace para llegar a nuestros corazones y sentirnos amados y acompañados por él.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¿Qué os parece? ¿Qué os parece la historia, Javier, Óscar? Que estabais aquí escuchando... Acercaos.
Pues sin palabras.
Bueno, hoy estamos hablando con los oyentes de cómo están preparándose para esta Nochebuena. Yo no sé si en casa ya lo tenéis todo preparado, Óscar.
Sí, bueno, llevamos ya, yo digo, estas semanas, ¿no? Cuando alguien vive de esta manera la Navidad, pues no quiere perder ni un detalle. Está todo listo.
Ya está todo listo, y en tu casa también, ¿no?
Bueno, yo ahora, según salga de aquí, me tengo que ir a Galicia.
¡Oh, no!
A ver,
¿sí?
Si llegamos, espero que no sea la típica anécdota que cuentas luego. No, pasé una noche buena en una gasolinera, ¿sabes?
Llámanos y nos lo cuentas. Sí, sí. Bueno, que sepas que tenemos programación especial de Navidad. O sea que si vas sintonizando la cadena COPE vas a tener una programación estupenda. Hay un cuento de Navidad precioso que van a poder escuchar todos los oyentes de la cadena COPE a partir de las 4 de la tarde. Y luego tienen a Herrera en Familia y en Navidad a las 5, bueno, con una selección estupenda de villancicos. Se puede consultar la programación. Y yo les invito a que a las 11 conecten, porque hemos preparado también un especial de Navidad en Tierra Santa. Javier, Óscar, gracias y feliz Navidad.
Muchas gracias a vosotros. Feliz Navidad.
Laura.
Hola.
Hola, feliz Navidad.
Feliz Navidad, caray, así que nos vamos.
Que nos vamos, pero nos despedimos con los oyentes.
Sí, vamos a escuchar alguno.
Manolo de Valencia. Nosotros vamos a cantar en la misa del gallito esta noche, porque es a las 7. Hacemos una a las 7 y otra a las 12. Nuestro coro solo cantará a las 7 de la tarde y luego otro coro lo hará por la noche. Nada, es una idea fantástica, sobre todo para la gente mayor que vaya así pues con tacatac de este o silla de ruedas y demás. A esas personas les viene de lujo. Misa a las 7 y ya de ahí es misa y mesa. Fantástico, copia la idea, de verdad.
Bueno, en la cadena COPE la hemos copiado, porque a las 7:15 tenemos también la misa del gallito, ¿no?
Claro.
Con Eva Fernández.
Eso no sabía yo que era la misa del gallito.
Yo tampoco lo
pues
sabía.
Mira, ya sabemos una cosa nueva. Hala.
Más mensajes.
Venga.
Buenos días desde Málaga. Os mando a toda España muchas felicidades. Que nos espere un año muy bueno para todos, para el mundo también. Necesitamos mucha paz, muchas oraciones. Desde Málaga, para todos, una feliz Nochebuena y un maravilloso día de Navidad. ¿Qué estoy haciendo? Cociendo patatas, para mi ensaladilla rusa. Un beso muy grande para todos, desde la cocina de una malagueña.
¡Ay, qué rico una ensaladilla rusa!
Yo no soy muy fan,
¿no?
Bea, no, te lo tengo que decir. Pero bueno, oye...
Ni de los huevos.
Buena idea, buena idea.
Que yo he dicho, ay, pues a lo mejor hago huevos rellenos. Y me has dicho, pues tampoco me gustan.
Tampoco, es la mayonesa.
Ah, no, lo que no le gusta aquí a mi amiga. Bueno, pues hasta aquí fin de semana, en su jornada de domingo, en esta mañana especial de Nochebuena. Desde aquí todo el equipo de fin de semana con Cristina López Schlistin se quiere despedir de ti deseándote una noche de paz, que llegue la paz a todos los rincones del mundo, especialmente en los países que están viviendo en guerra, como Ucrania, como Gaza. Os mandamos un abrazo fraternal y nada, que la radio no te va a dejar en ningún momento. Laura, muchísimas gracias.
Feliz Navidad, Beatriz.
Y gracias a todo el equipo de fin de semana. Tenemos a Natalia en el control técnico, a Fernando en el control central. Gracias a Marcio Ortega, Diego González, Pauloma Paulete, a Jesús García. Un beso enorme para Cristina López Schlichting.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope y en facebook.com/cristinafindesemana.
El Papa Francisco impartirá la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo en la mañana del lunes 25 de diciembre. En la solemnidad de la Natividad del Señor, desde el Vaticano, mensaje de Navidad y bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco. El lunes a las 12 de la mañana, en 13.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con sus tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa, que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con sus tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa, que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en Leroy Merlin .es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrola a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La iglesia en Nigeria es una de las más pujantes del mundo, pero también una de las que más sufre el zarpazo de la violencia yihadista. Desde hace varios años, Boko Haram y el Estado Islámico de África Occidental llevan a cabo una acción sistemática contra los cristianos, mientras en amplias regiones se ha impuesto la ley islámica. La campaña de Navidad de este año de ayuda a la iglesia necesitada, que COPE asume, quiere contribuir a sostener a estas comunidades de fe increblantable, facilitando medios elementales para su seguridad. Entre las ayudas que va a ser posible financiar se encuentran vallas de seguridad, cámaras de vigilancia o coches para evitar a los sacerdotes de la diócesis de Panxin tener que desplazarse a pie y ser un blanco fácil para los terroristas. También van a costearse formaciones para que los sacerdotes y religiosas puedan ayudar a sus comunidades a superar las heridas psíquicas y espirituales generadas por la violencia, en particular a través del Centro de Atención al Trauma de Maidugu, que ha atendido a unas 2.000 personas en menos de 4 años. Junto a ello, resulta imprescindible el apoyo económico para que la Iglesia lleve a cabo su acción pastoral y garantice la adecuada formación para los futuros sacerdotes que llenan sus seminarios, un esperanzador indicador de vitalidad que supone, sin embargo, un esfuerzo difícil de asumir para esas comunidades. Ayuda a la Iglesia Necesitada y COPE presentan con esta campaña de Navidad las dificultades, anhelos y esperanzas de esta fracción de la Iglesia, permitiendo que, aun estando a miles de kilómetros, lo sintamos estos días como propios.
Son las 2, la 1.